un tema importante, nos decía Beatriz. Bueno, los temas que ha tocado Beatriz Ramos acá han sido temas que en general, como dice ella, como habla de la relación entre las personas, siempre aparece mucha parte de la audiencia involucrado, con gente conocida o que tiene algo para decir. Este año arrancamos un ciclo de charlas sobre derecho de familia con Beatriz Ramos. Hemos tocado varios temas ya, ¿no?
Muchos temas, sí. Y todos, como decías.
Recordá porque están en notoquenada.com por si quieren ir a buscarlos y desasnarse.
Sí, hablamos de las diferencias de derechos entre cónyuges y concubinos, que las hay, e importantes, nos decía Beatriz, de las capitulaciones matrimoniales y sus diferencias con la separación de bienes y del restrictivo mundo de las herencias en Uruguay.
Sí, incluso recuerdo que después de, porque eso fue en dos charlas, sí, con Beatriz, claro, tío, después de la primera, el fin de semana, un oyente tuvo una charla con su familia. Uh-huh. El oyente estaba dando para adelante, porque fue a decir, sí, que había recibido, sí, del padre yo, algunas cosas que él quería considerar en la herencia, pero lo aprendió acá con, sí, Beatriz, y dijo a la familia, tengo algo que decir. Aprendí algo, todo esto que me han dado durante este tiempo tiene que ser considerado.
Es un adelanto de herencia.
Exactamente. Bueno, eso pasa también en la audiencia. Beatriz Ramos, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien. Hijos, hijas extramatrimoniales, y vos decías, es un tema importante con injusticias, decía vos. Me decía, donde, sí, se dan muchas injusticias.
Sí, van a ver ahora.
Bueno, vamos, expliquemos primero, porque acá me gusta contigo el ABC a veces. ¿Qué es un hijo o una hija extramatrimonial?
Es lo que iba a empezar.
Ah, perfecto, ya, sí, sabía.
¿Qué pasa? Porque, primero, hay una cosa previa todavía. ¿Por qué es matrimonial o extramatrimonial? O sea, ¿por qué es el matrimonio el que divide las aguas? ¿No? Porque podría ser hijos nacidos de una... No. Eso es porque, en definitiva, el matrimonio históricamente fue... Pero no estamos hablando de ahora ni de la época del Código Civil. Desde hace mucho más tiempo, el matrimonio era la institución madre realmente... Y de alguna manera, yo ya les he dicho, en materia de bienes y todo, sigue siendo lo que no se compadece muchas veces con el aumento que ha tenido otro tipo de relaciones de pareja. Porque si está aumentando como está aumentando las relaciones, las uniones convivenciales, bueno, parecería como que, en fin, todo el tema de la... me da la impresión a mí, ¿no? El tema de que el matrimonio sea el centro, es que tendría que regularse, como dijimos la otra vez, mucho mejor la unión convivencial y que todos vivan contentos. Bueno, entonces, es el matrimonio el que plantea esa... No es que lo haga el matrimonio, es que se hace en base a la figura del matrimonio la división. Como bien decías tú, ¿cuál es una cosa para decirlo sencillo, para no andar con temas más complejos, porque la definición puede ser mucha más compleja, pero para hacerla bien sencilla, son matrimoniales aquellas criaturas que cuando nacen sus padres están unidos en matrimonio.
Bien.
Esos son hijos matrimoniales.
Queda muy claro.
Por naturaleza o, bueno, o aquellos que también sus padres están unidos por matrimonio cuando los adoptan, en el caso de una adopción plena, o cuando se hace un pacto de progenitura en el caso de los que nacen por técnicas de reproducción humana asistida. Para esto estoy diciendo algo muy general, como dice Joel, muy general, pero esas, en consecuencia son extramatrimoniales, por eso digo que parte de las aguas, aquellos que cuando nacen sus padres no están unidos el matrimonio, o en el caso, por ejemplo, de que adopte una mujer sola o se recurra a las técnicas de reproducción humana asistida una persona sola, o sea, por ejemplo, una mujer. Esto es entonces básicamente lo que una pareja de hecho.
Pero cuando nace de una pareja que está en unión concubinaria o que, sí, está juntada, sí, ni siquiera llegó, sí, a los años de la, sí, unión concubinaria.
No son extramatrimoniales.
Okay.
Son extramatrimoniales e incluso la unión concubinaria no genera, genera después obligaciones, pero no genera filiación. No genera filiación, no genera parentesco. De ahí, algún día tendríamos que decir todas las diferencias que hay porque son muy fuertes. Bueno. Entonces, eso es lo que, define. La Constitución de la República refiere a que tienen derechos y deberes tanto los padres matrimoniales, que es decir, los derechos de educar, cuidar, etcétera, etcétera, es decir, ejercicio de la patria potestad, en ese sentido, ¿no? El cuidar, el educar, etcétera, tanto los padres matrimoniales como los extramatrimoniales. Hasta acá... diríamos todo va bien. Históricamente hubo una gran diferencia, esto explica de alguna manera lo que vamos a hablar, una gran diferencia entre los hijos nacidos en matrimonio y los hijos nacidos fuera del matrimonio. Al punto que tenían diferencias, por ejemplo, en materia sucesoria, muy grandes. Entonces, llegó un momento que se, ya por el año 1989, que esto, de alguna manera, con las convenciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, se igualó. A partir de ese momento, todos en facultad, en todos lados, decimos, los hijos matrimoniales tienen los mismos derechos que los hijos extramatrimoniales. Y hasta ahí parecería que no hay problema y todos estamos contentos. Pero, en verdad, los derechos que tienen los hijos con relación, esto es algo que a veces no queda claro, con relación a sus padres, o sea, los que nacen de esa parentalidad, porque obviamente cualquier persona tiene derecho a la privacidad, a la identidad, al honor, en fin. Pero estoy hablando de esos derechos que nacen con relación a los padres. De tanta importancia como, por ejemplo, es el nombre, porque para una persona el nombre es muy importante, los alimentos, que no son nada menor porque están basados en la vida y en la solidaridad, en el derecho a la vida y solidaridad, o incluso los derechos sucesorios, se basan en el hecho de que la persona tenga calidad jurídica de hijo, calidad jurídica de hijo. Y ustedes miran, ¿qué es calidad jurídica de hijo?
Sí, bueno, suena muy frío.
Ahí está. Sí. Suena frío, pero el problema es que es lo que le concede los derechos. Ahí está el problema. Entonces, una persona, todos nosotros tenemos un vínculo filiatorio con nuestros padres, todos. Un vínculo que es biológico, salvo los que los hijos adoptivos que pueden no tener ese vínculo biológico o los nacidos por técnicas de reproducción humana asistida con donante. Pero el resto, de una manera u otra, todos tenemos un vínculo biológico. Ese vínculo biológico no es el que te genera el derecho, o sea, el derecho al nombre, a los alimentos, a la sucesión. El que te genera todos esos derechos es si fuiste emplazado en la calidad de hijo. Si tú no fuiste emplazado en la calidad de hijo, si tú no cumpliste con aquellas exigencias y requisitos que la ley dice que tú tenés que cumplir para ser efectivamente, o mejor dicho, que tus padres tienen que cumplir, ¿verdad? Porque son los padres los que tienen que cumplir. Para que...
Ya me estaba imaginando yo diciéndole, estás afectando tu calidad jurídica de hijo, no, pero no tengo chance.
Pero digo, lo incide. Entonces, ¿qué pasa? Tenés, en primer lugar, se da esta tríada, así, pero se da perfecto estos tres puntos. Primero, tú tenés el emplazamiento filiatorio, o sea, el hecho de que tú, digamos, tenés que tener la calidad jurídica de hijo. Vamos a ver que es diferente para la filiación matrimonial que para la extramatrimonial. Tú vas a tener eso. Tú vas a tener también, a consecuencia de eso, si tú obtenés la filiación jurídica, no la biológica, la jurídica, la calidad jurídica de hijo, tú vas a obtener la posibilidad de tener derechos, estos derechos que acabo de mencionar, reitero, nombre, alimentos, derecho sucesorio y algunos más, ahí yo voy a tener esos derechos si tengo la calidad jurídica. Y además, una tercera pregunta, ¿eso se puede reclamar? Ese derecho, si a mí no me lo dan, si esa calidad jurídica no me la dan, ¿se puede reclamar? Bueno, este es el estudio que hay que hacer. Entonces, ¿qué sucede? En materia de filiación matrimonial, que no es nuestro tema hoy, pero que es un tema sumamente importante, porque tiene problemas de todos los colores que te puedas imaginar, bueno, y acciones de todos los colores, pero bueno, hoy no es la matrimonial. En la filiación extramatrimonial, que es nuestro tema, tú podés obtener, es decir, tú podés obtener, no, tus padres te van a dar la calidad jurídica de hijo de tres maneras. La primera es por el reconocimiento. Te reconocen. Te reconocen y la ley ha ido cada vez más simplificando ese tema del reconocimiento, ¿verdad? O sea que van, puede ser por testamento, por escritura pública o ante el oficial de Estado Civil. Es tan sencillo como ir ante el oficial de Estado Civil a inscribir al hijo. Con eso basta.
Okay.
Actualmente, ¿no? No siempre fue así.
Bien.
Bien, eso es el reconocimiento.
Ahí cuando no hay ningún problema, digamos, parece sencillo.
Claro.
¿Y qué padre, madre van, lo reconocen y
bueno,
ya está.
Pero con relación a esto, hay dos cosas. El reconocimiento puede ser expreso, lo que te digo, vas ante el oficial de Estado Civil, lo reconoces, o puede ser tácito. Esto es cuando tu padre te trató, o madre te trató, por lo menos por 10 años, como te dio el trato de hijo, la fama de hijo, ante todo el mundo planteó, o ante un grupo importante de familia, de amigos, etcétera, no ante todo el mundo, pero sí, a un, que es mi hijo, bueno, entonces tú vas a tener la posibilidad de pedir el reconocimiento tácito, que tal vez sea, sea digamos, muy importante, porque te trató ahí, no es que fue, cumplió un trámite y se mandó a mudar, ahí te trató. Esa primera vía, el reconocimiento, es un deber jurídico, no siempre lo fue, pero a partir del Código de la Niñez y Adolescencia es un deber y un derecho de los padres. O sea, acá viene la incoherencia de esto. Es un deber y un derecho de los padres. O sea, eso no es una incoherencia, eso es una disposición legal que está muy bien. Está en el CNA, en el Código de la Niñez y Adolescencia, y antes del CNA, o sea, antes del año 2004, no estaba establecido como un deber jurídico. Estaba establecido, todos lo veíamos como una especie de deber, sí, pero más que nada como derecho, era como se veía, el derecho del padre a reconocer al hijo. Bien, hasta ahí es una primera vía que le llamamos vía voluntaria. Después tenemos una segunda vía, que es una vía involuntaria, que es cuando mi padre o mi madre a mí no me reconoció.
Ahí tenemos problema.
Claro,
o sea,
no me reconoció. Y ahí hay un, hay que entender un tema que lo explican muchas veces los filósofos y los psicólogos, que muchas veces genera rechazo. Digamos, eso el niño o el adolescente o la persona lo vive como un rechazo, porque imagínate que no te reconozca tu propio padre o madre. Hay que imaginarse eso nomás, ¿no? Los que no lo vivimos no lo podemos manejar, digamos, no lo podemos experimentar. Pero lo que se plantea es que ahí hay un tema, un daño muy fuerte, muy importante para la persona, que además muchas veces desconoce quién es el padre o quién es la madre. Es decir, pues no te olvides que cuando yo te estoy hablando de hijos matrimoniales o extramatrimoniales que cumplieron con el, digamos, de una manera se cumplió con el emplazamiento, pero en los demás casos tenemos hijos de padres desconocidos,
okay,
que ahí tenemos un problemón. Bueno, entonces, tanto que hablamos de infancia, acá hay un problema de derechos que tienen relación directa con la infancia, y otra cuestión que también hablamos mucho, los uruguayos y en general, que es el principio de igualdad, la igualdad. La igualdad es un tema que generalmente se habla, se plantea, se escriben libros, se hacen seminarios, pero en los hechos muchas veces no se concreta. Y no solamente que no se concreta, sino que miramos en una forma, yo diría, muy tranquila la desigualdad que se hace, y eso duele.
Y en este caso, ¿cómo está planteada
el tratamiento de desigual no es bueno nunca? Entonces, en este caso es así. Yo les dije que había, bueno, perdón, la segunda vía, y ahora voy a eso. La segunda vía es la investigación de la paternidad o de la maternidad. En la investigación, que se llama la investigación de filiación, que tiene todo un procedimiento, que no es temas procesales que de repente no son los que más importan en este sentido, ¿no? Pero los temas procesales siempre son importantes. Pero en este sentido, el tema fundamental es otro. Entonces, se investiga la paternidad o la maternidad. Yo voy a ir probablemente con un ADN, etc. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí viene la pregunta siguiente. Bueno, está la investigación, o sea, quiere decir que ahí se cumpliría con la importancia de obtener la tríada, ¿no? La importancia de obtener la calidad jurídica. Yo, es una manera, una forma, una vía que tengo de obtener la calidad de hijo. Segundo, voy a poder pedir, gracias a esa investigación, mis derechos. Tercero, es una vía que admite el tercer punto, o sea, quiere decir que yo puedo reclamar.
Ok.
¿Está? Bien.
Llegás con un derecho, lo llegás casi por imposición, claro. Lo buscás,
llegarás
lo investigás,
con bronca, con malestar, con, pero...
No, debe haber todo un tema psicológico también muy importante ahí, porque ir a buscar la afiliación de alguien que evidentemente no querés mucho,
además,
no te reconoce, tiene todo un temita.
Que además tendrías que ver los casos, ¿no? Que a veces las cosas que se dicen y se plantean son insultivas para la madre... Sí. Del propio del propio accionante,
sí,
¿no?
Todo pues, debe ser un...
entonces es una cosa muy muy dolorosa a veces
que hay que atravesar en ese caso para obtener los derechos que tenés que tener.
Ya, claro. Bien. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Pum, a los 25 años ya no lo puedo hacer más. Es decir, la ley, la misma ley, el mismo código que dijo que yo podía que los padres tienen el deber de reconocer, el derecho y el deber de reconocer, te dice, pero vos podés reclamarlo hasta los 25 años. Y después de los 25, y si me entero a los 27, o no me enteré a los 27, pero estuve intentando que mi padre me reconociera, porque hay un intento muchas veces de las personas.
De hacerlo por las buenas, ¿no?
No, porque no puede creer.
O porque
que
no tenías
reconozca.
El ánimo.
Claro.
Porque tu madurez no te daba para tener ese ánimo de ir a buscar tus derechos.
Claro,
porque...
Fíjate que ahí pueden haber un caso extremo aún de que la persona directamente no conozca.
No conozco.
Y te enterás.
Y 25, Beatriz, vos que tenés el Código Civil para atrás y para adelante, no me suena a nada más que un número que tiraron. Porque...
A nadie le suena.
Está, ok, porque no es ni 18 ni 21,
pasa,
que a veces decíamos
25. Lo que pasa que antes, lo que pasa, y acá sí te digo, que antes, y esto es importante, ese es el problema de los términos peyorativos, ¿no? Pero peyorativos tales como adulterinos, incestuosos, bueno, y una cantidad de temas más. Que las partidas y otros, la ley de partidas española de Alfonso el VII, que influyó y que estuvo vigente en nuestro país antes del Código Civil, y todos los códigos decimonónicos iban por ahí, vamos a proteger a la familia legítima. Porque ¿qué pasaba? Muchas veces el que tenía el hijo natural era lo que se denominaba un padre de familia, vamos a proteger a esa familia. Y no vamos a facilitar el reconocimiento de un hijo natural, que en definitiva es el hijo, como se dice en estas cuestiones, de una barragana. Yo estoy citando el artículo, digamos, cosas que a mí me quedaron cuando leí las partidas, que me llama la atención. O sea, una mujer que no era una mujer por tener un hijo fuera del matrimonio. O sea, sí, la verdad que
pero
hoy no lo podemos comprender.
En los códigos y en la forma de tratar.
Claro.
Y...
Entonces, ¿qué pasa? Claro, antes te ponían incluso hasta caus. Primero estuvo prohibida. O sea, con Napoleón estuvo prohibida la investigación de la paternidad. Prohibida. No podías.
Ahora, acá marcas una injusticia clara de los 25 años, que es incomprensible, según lo que vos digo.
Sí. Salimos de una situación peor, porque antes vos, en el Código Civil, ya te digo, con Napoleón prohibida, después en el Código Civil, para poder investigar, tenías que pasar por causales de admisibilidad. Si no se daban esas causales...
O sea,
no...
se mejoró, pero se puso una franja 25 incomprensible. Si se mejoró, déjalo que sea...
No, incomprensible y... en contradicción con la disposición que dice que es un deber y un derecho.
Ok, esa es la segunda vía, con este problema grave que marcas. Y la tercera...
La tercera es como consecuencia de la de la filiación legítima, que te digo que es todo otro tema, si en una determinada circunstancia el hijo está bajo la filiación legítima o matrimonial, ¿no? Aparece como hijo de un matrimonio, pero en realidad no es hijo del marido. Y el marido no hace nada, ¿viste? No lo impugna, ¿no? Capaz que le pasaron los plazos, no hace nada. Lo sigue dejando como hijo propio. ¿Qué puede pasar ahí? Que el marido de la madre, pero eso es otro tema, sí. El marido de la madre lo siga tratando como hijo, porque no puede pasar que alguien se encariñe con el hijo de la mujer. Sí. Hoy en día es algo...
Muy común, sí.
No solo muy común, sino muy correcto, cuando priorices un vínculo de esta magnitud. Bueno, entonces, el marido muchas veces sigue adelante, a pesar de que... Porque, ¿qué pasa? Puede ser que se divorcie de la mujer, porque es una infidelidad, una cosa que lo sintió mal, etcétera, etcétera. Pero sigue el tratamiento con el hijo y lo sigue tratando como hijo y todo. En ese caso no. Pero en el caso de que él, el chico, siga como hijo de él, y el marido, viste, cerró la puerta, se fue y no se supo, no le siguió dando posesión notoria de hijo, entonces el padre biológico, en esa ocasión, hasta los 18 años del hijo, puede ir y decir, yo vengo a impugnar la filiación del padre legítimo porque soy el padre biológico, y entonces la ley lo tiene por reconocido al chiquilín, ¿viste? Dice, muy bien, vos lo sacás de la filiación legítima, hacete cargo. Acá lo que hay que comprender es lo siguiente, dos cosas que son importantes. Primero, el hijo legítimo o matrimonial puede reclamar su filiación siempre. O sea, no tiene plazos. Por eso te hablaba del principio de igualdad y que no está cumpliéndose. Porque no tiene ni los 25, ni los 30, ni los 50. O sea, una persona de 70 años podría ir y reclamar la filiación legítima. Porque hubo un parto supuesto, ¿no? Suponete, en el propio un caso como el de Hellman, que había sustitución de hijo, bueno, perfecto, en ese caso, mira, en ese caso, si no me gusta mencionar casos concretos, pero ya quedó mencionada, si ella hubiese tenido más de 25 años y sus padres no se hubiesen casado, se tenía que aplicar esta norma. No sé qué hubiese pasado. No, claro. ¿No? Ahí hubiese ido a la Corte Interamericana.
Me imagino.
Pero lo que sí digo es que hoy por hoy está este trancazo, que es una cosa que no tiene igualdad. Muy bien. Entonces, se ha dicho que esa norma, obviamente, es inconstitucional, ¿no? Pero la Corte no lo ha entendido así, porque dice que hay un problema de seguridad jurídica. Yo, la Corte dice, bueno, no, ahí hay un problema de seguridad jurídica porque pusieron ese plazo es un plazo de caducidad y corresponde aplicarlo. El tema es, cuando uno habla de la seguridad jurídica, ¿a quién está protegiendo el plazo y si se están afectando derechos adquiridos? Y si se está afectando, porque a ver, yo cuando hablo de seguridad jurídica es, ¿afecto derechos adquiridos? No. Si yo estoy, si yo voy a reclamarle a mi padre, y mi padre está vivo, no estoy afectando ningún derecho adquirido porque no tengo ningún derecho. Lo que le puedo pedir, si es mi nombre, el día de mañana voy a tener derecho sucesorio. Estos casos se presentan muy vinculados a las sucesiones. Algunas veces no, pero estos casos, como otras situaciones
complicadas. Derechos sucesorios, claro.
Entonces, por ahí va el problema.
Beatriz, ahora hacemos una breve pausa. Hay muchas historias que tienen que ver con justamente esto que estás contando, de hijos extramatrimoniales, intentos de reconocimiento después, cuando ya pasaron los 25 años también acá. Y bueno, esto que decías, que podés redondear también en titular después, cosas que se pueden cambiar, ¿no? Que están discutiendo incluso con algunos legisladores.
Se presentó un proyecto que ya en instituto se
presenta. Eso lo vamos a seguir cuando se siga en el Parlamento con esta visión tuya. Ahí venimos con Beatriz Ramos.
No toquen nada.
Hijos, hijas extramatrimoniales, un tema que trajo aquí Beatriz Ramos, que está en el Parlamento con un proyecto de ley que decía, me decía ahora que es bueno, que va a terminar con esto del límite de 25 años que acaba de explicar Beatriz. Algunas historias que han llegado de la audiencia que demuestran esto de la relación o la no relación entre las personas que a veces hablamos, ¿no? Que habla Beatriz y que llega y cala muy hondo en la audiencia, ¿no?
Sí, decía acá Laura, Beatriz, yo nací en el 88 y mi padre estaba casado, pero me llevé siempre con él, me llevé bien, y la familia. Llevo los apellidos de mi madre. Al fallecer mi padre, hice el proceso de posesión notoria de estado civil y hace un mes, después de un año de proceso, el decreto salió a mi favor. Así que una historia.
Claro, era la vía que dijimos, ¿no? Claro. Cuando se trata por 10 años, por lo menos, y se da afecto, más que afecto, trato, fama de hijo, y bueno, es un buen camino, tal vez uno de los mejores.
Bien, después Richard decía, con mi esposa tenemos un hijo biológico y otro adoptivo. ¿Entre ellos hay alguna diferencia legal o tienen todos los mismos derechos sucesorios?
No, si lo hicieron por una adopción plena, que se llama adopción plena, tienen los mismos derechos.
¿Plena que es que lo
instituye? No, porque está la adopción actualmente, porque hay que ver, ¿no? La adopción tiene todo un sistema.
Ese es
no todo
un capítulo, sí, de la adopción.
Claro, no sé en qué año se hizo. Pero actualmente, si tú haces, actualmente, no ya actualmente, ya desde el año 2009, uh-huh, si tú haces una adopción plena, tenés todos los derechos.
Perfecto.
Ahora, si tú hiciste una adopción con efecto limitado, que no debe ser el caso, uh-huh, de ellos, no, ahí tenés efectos más limitados, como dice la norma.
Bien, Adri decía, mi padre me conoció a los 28 años y quiso reconocerme. Lo más complejo, cambiar el apellido de mis hijos, pero me facilitó para la sucesión. Somos cuatro de diferente madre, comentaba Adri. Y después preguntaba a alguien acá, ¿los análisis de ADN se pueden hacer sin consentimiento de las personas involucradas? Tengo un caso de dos hermanos que desconfían de la paternidad de un tercer hermano, pero no desconfían por temas económicos, sino porque creen que es necesario que lo sepa.
Bueno, en general se pide el consentimiento, porque no frecuentemente, pero se ha hablado de la integralidad. Es medio extraño, ¿no? El derecho a que a mí no me estén...
no te arranquen un pelo.
Exacto, exactamente. bien dicho. Ahora, hay también presunciones en contra, ¿no? Si yo no me la hago... No sé si
claro,
es entre hermanos, pero si yo no, sí, me lo hago...
Es que hay
una presunción específica en contra de quien no se la quiere hacer.
Claro, bien. Y después Vicky decía, llegué a decidirme a hacerle la demanda a mi padre biológico a los 28. Mm. El proceso fue muy tedioso y doloroso al punto que me rendí. Sigo siendo hija solamente de mi madre, solo con los apellidos de ella, como si fuéramos hermanas. Es muy injusto, debería ser más sencillo.
Yo creo que hay que ensayar situaciones ante esto. Porque soluciones, porque en el derecho siempre hay que dar soluciones. Si tú estás reclamando un derecho, lo digo con carácter general, o sea, yo lo voy a decir en primera persona, si yo estoy reclamando un derecho y a mí en el ordenamiento uruguayo no encuentro receptividad, creo que estoy haciendo todo lo posible para que efectivamente se apruebe y lo planteo en los seminarios y todo, pero creo que yo iría a la Comisión Interamericana, porque creo que es un problema si yo estoy reclamando un derecho,
o sea, el ordenamiento, la normativa uruguaya no le permite, a Vicky en este caso porque escribió, que es una Vicky de la audiencia, pero con este problema muy puntual que entendemos, no le da el ordenamiento nacional, hay que ir a lo internacional, porque
no, le están negando. Sí, porque le están... porque además hay una cosa, ¿no? Yo creo que está bien, es un plazo de caducidad, nadie duda que es un plazo de caducidad, y nadie duda que es el legislador que tiene que dar respuesta. Por eso es que inmediatamente se estudió este proyecto, se vio bien.
Es un proyecto de ley que todavía está redactado, está bien y podría terminar con eso en los 25 años.
A nosotros nos pidió informe la Comisión de Constitución y Legislación. Y yo creo que en general los legisladores están de acuerdo con por lo menos los que hemos hablado están de acuerdo. Incluso he visto algunos en seminarios, en jornadas, y te dicen que es una barbaridad. Okay. Pero bueno, ese será un tema, pero me parece que es un tema que tiene que resolver el legislador y cuanto antes. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vas a cualquier seminario en la región, llama mucho la atención esto. De hecho, no hay otra situación en que se niegue el emplazamiento filiatorio, como lo hace, no la corte, digamos, es un problema de legislación. Por eso tenemos que terminar.
Que quedó marcado, entendí bien, el Código de la Niñez y la Adolescencia del 2004,
claro,
hace 25 años.
Claro, o sea, el Código de la Niñez y Adolescencia fue un adelanto muy importante
está bien,
con relación
marcado,
al Código Civil.
Quedó corto.
Pero evidentemente ese punto...
Quedó mal.
Sí,
bueno, lo van a arreglar y cuando ese proyecto de ley esté en discusión lo abordaremos y obviamente te tendremos que molestar por ese tema específico.
Por favor.
Beatriz Ramos, gracias, como
por
siempre,
favor,
por desasnarnos hoy sobre este tema y bueno, dejarnos ahí ese proyecto de ley que está para discutirse en el Parlamento y que puede cambiar este punto de esta realidad.
Sí,
gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.